Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa, el último que estamos grabando en el año 2016, y ya cuando salga seguramente el primero que escucharéis, o de los primeros que escucharéis en el año 2017. Por eso mismo vamos con nuestros invitados a hacer un programa sobre cómo se presenta este año 2017. Para ello tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a José Basauri. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes a todos y feliz año cuando lo escuchéis.
Y tenemos también a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Como he dicho, vamos a hablar de este año 2017 y vamos a empezar con el panorama que hay a nivel estatal, a nivel español. ¿Cómo se presenta? Pues ya sabemos varias cosas. Sabemos que los impuestos se presentan con subidas, sabemos que la seguridad social se presenta con subidas. Tenemos también un panorama político pues relativamente favorable al Partido Popular. Tiene unas encuestas muy favorables. No sabemos tampoco cómo se va a plantear el tema electoral en este año 2017. La verdad es que casi os voy a pedir que os aventuréis a decir si pensáis que podemos tener elecciones o no, a la vista de que el Partido Popular está sacando en muchas encuestas sobre el 35% de intención de voto. También vamos a hablar cómo se presenta en otros aspectos la situación económica española para este año, que puede incidir negativamente o positivamente en el panorama, y luego pasaremos a ver el complejísimo y apasionante panorama político internacional. Tenemos en Estados Unidos un nuevo presidente, un personaje que es curiosísimo, por decirlo de alguna manera, y que desde luego presenta muchos interrogantes. Y tenemos también una situación europea que, por decirlo suavemente, es bastante explosiva en muchos países. Tenemos elecciones en Holanda, con la extrema derecha, que parece casi seguro que va a ganar, aunque sin mayoría absoluta, las elecciones, pero tiene ahora un nuevo partido, un partido escindido del socialdemócrata, que se puede alinear con ellos para formar gobierno. Tenemos presidenciales en Francia con unos votantes de izquierda que no se sabe qué van a hacer, lo cual podría upar a Le Pen a la presidencia, algo que sería pues absolutamente catastrófico para la Unión Europea. En Alemania también una situación compleja para la CDU, en Italia también una situación política complicadísima para los intereses de Bruselas, en fin. Y también la situación económica a nivel mundial, que hay que hablar de ella porque tampoco está precisamente clara. Empezamos pues con el tema español. Y Pepe, coméntanos cómo ves el tema este, la última sorpresa que nos han dado ahora en el final de año de la subida de la seguridad social.
Buenas tardes a todos. Vamos a ver. Yo pienso que este año 2017... será mejor que el 2016, pero no por lo bien que lo está haciendo el gobierno, sino básicamente porque pues estamos saliendo de una recesión, estamos saliendo del pozo, y por mal que vaya, pues bueno, va habiendo una recuperación que pienso yo pues que seguirá consolidándose. ¿Gracias al gobierno del PP? Pues no. No, porque es un gobierno que lo único que hace es entorpecer la economía, entorpecer este crecimiento económico. Prometió bajadas de impuestos y resulta que ahora los ha subido. Y para colmo, está subiendo las cotizaciones a la Seguridad Social. Me parece bien que suban las cotizaciones de las bases más altas, porque bueno, los que más ganan, pues es normal que contribuyan más al sistema de la seguridad social. Pero los autónomos, cada uno puede ponerse la base reguladora que quiera. Entonces puedes ir desde bases mínimas hasta la base máxima. El problema es que al subir las bases mínimas, pues algunos autónomos no pueden seguir con sus proyectos porque resulta que la seguridad social los gastos de seguridad social y de impuestos se les comen. Y hay gente, pues que bueno, que no ganando nada, pues al final tiene que dejar su actividad económica, pasarse al mercado negro o lo que sea. Y pequeños incipientes negocios que se podría, que se empiezan a llevar a cabo, pues esto los puede terminar de joder. Luego, la recuperación de España, pues viene básicamente, pues gracias al señor Draghi, que ha permitido que los tipos de interés sean muy bajos, a la bajada de los precios del petróleo, cosa que ha hecho pues que las compañías superendeudadas pues tengan menos costes financieros, que los bancos hayan podido ir pagando sus deudas, aunque ahora se les venga en contra. Y es eso, y luego pues porque el precio de los carburantes baja los costes de las empresas. Yo pienso que el 2017 será mejor que el 2016, pero por la inercia, no por lo bien que lo haya estado haciendo este gobierno. Y luego una última cosa. A nivel político, creo que después de hablar de los presupuestos, después de empezar a comentar y a esto, al Partido Popular le conviene anticipar las elecciones, porque en unas siguientes elecciones sacaría unos mejores resultados y le sería mucho más fácil gobernar. Después de que en Podemos estén pegándose ya entre los pablistas y los errejonistas, y después de que Ciudadanos haya sido el partido comparsa de que yo voy a apoyar a quien sea, pues bueno, para apoyar a la copia, pues vamos a votar a la realidad. Y luego después de que un partido socialista que está en plena descomposición con las batallas fratricidas entre la golpista Susana Díaz, que quiere cruzar Despeñaperros, y Pedro Sánchez, que es el legítimo, aunque a mí no me gustaba, pero era el legítimo secretario general y al que se lo han cargado. Entonces yo pienso que lo mejor que puede hacer el Partido Popular es convocar unas nuevas elecciones y obtener mejores resultados de los que ha obtenido hasta ahora. Y eso es todo.
José Luis, ¿a ti qué te parece? Yo comentaba antes de empezar el programa, que es que el tema de lo que están haciendo con la seguridad social es lo mismo que están haciendo con todo. El propio régimen está parcheando el sistema con el fin de tratar de posponer el reconocimiento de la realidad, que es su propio fracaso a la hora de garantizar unos niveles de vida dignos para el grueso de la población y con una equidad suficiente para esa misma población. En fin, porque en el momento que reconocieran, siendo como es el tema de la seguridad social, uno de los más importantes de todos, puesto que están dependiendo de él, pues buena parte de la población, en el momento en que reconocieran que el sistema tal y como está concebido ha fracasado, que es lo que yo pienso, sería lo mismo que reconocer que todo su discurso es mentira y que el mismo régimen pues se ha quedado con el culo al aire y dejando manifiesto que no son más que una pandilla de ladrones y de corruptos.
Hombre, yo creo que básicamente el tema de la seguridad social está encaminado al hecho de no perder determinadas bolsas de votantes, que son votantes muy fieles del bipartidismo. Por eso se intenta por todos los medios no dar pie a la posible visión de una supuesta quiebra total del propio sistema de seguridad social, tal y como ha sido planteado. Pero lo cierto es que el sistema quiebra también porque se ha buscado esa quiebra, es decir, ha sido una profecía autocumplida. De cierta manera, lo que se está buscando no es otra cosa que exista o se sustituya el sistema de reparto público por distintos tipos de sistemas de capitalización que convivan con un sistema de reparto mínimo para las situaciones más graves, pero que se complemente con distintos tipos de sistemas de capitalización privados, ¿no? De cierta manera, la posibilidad de volcar todo ese dinero que nosotros pagamos en cotizaciones en las arcas de las grandes entidades financieras para que lo manejen en sus fondos de pensiones sería una gran posibilidad que a la oligarquía le interesa mucho, ¿no? Lo que pasa es que esta estrategia entra también en conflicto también, por supuesto, con el tema del voto. ¿Qué sentido, hasta qué punto se pueden forzar las cosas para provocar ese tipo de quiebra y al mismo tiempo hacer que grandes bolsas de votantes del bipartidismo sientan un cierto vértigo en ese cambio de uno a otro sistema, ¿no? Al fin y al cabo, el tema yo creo que ha sido una especie de parcheo. Si se ven obligados a aumentar las bases mínimas porque aumenta el salario mínimo interprofesional y al fin y al cabo la base mínima venía correspondiendo tradicionalmente con el salario mínimo interprofesional, pues la única posibilidad de mantener cotizaciones, al fin y al cabo, es aumentar también las bases máximas. Las fuerzas sindicales han pedido siempre el hecho de que no hubiera límite máximo, es decir, que si la gente que cobra una determinada cantidad cotice por esa cantidad, por el total de esa cantidad, no haya un límite máximo a las cotizaciones. El límite máximo aparece supuestamente por una supuesta correspondencia, en cierta manera, con el máximo de pensión que se puede cobrar, que sí que existe un máximo de pensión. Pero mientras existe una cierta racionalidad en el hecho de que haya un máximo de pensión pública en un sistema de reparto, no es tan claro, no resulta tan claro que aquellas personas que cobran más de las cantidades que implican el límite máximo, que son unas 3.600 euros, etcétera, pues no tengan que cotizar por ellas. Yo creo que al fin y al cabo, la dinámica es una dinámica de parcheo. Es una dinámica de parcheo que además descarga sobre los trabajadores asalariados y descarga también sobre los autónomos. Si hay algún tipo de vinculación entre la cotización de los autónomos y las bases mínimas de cotización de la Seguridad Social del régimen general, pues al fin y al cabo lo que se está haciendo es estrangular ese tipo de sectores para favorecer, sin embargo, el hecho de que los grandes cotizantes o los que debieran ser grandes cotizantes sigan sin cotizar. Al fin y al cabo, el problema de la seguridad social implica toda una serie de cuestiones, ¿no? Se ha aumentado, se ha planteado esa profecía autocumplida una y otra vez de que el sistema va a quebrar, porque lo que se busca básicamente es eso, derivar esas grandes cantidades de dinero que pagamos en cotizaciones a los fondos de pensiones, a los futuros fondos de pensiones de las entidades financieras y de la oligarquía española y global, ¿no? Pero claro, el sistema no ha quebrado en las últimas décadas porque al fin y al cabo se han producido una serie de fenómenos que han servido de colchón y han impedido esa quiebra. Uno de esos fenómenos es precisamente el crecimiento económico. No se trata tanto de cuántos cotizantes hay de una determinada edad, sino de cuánto cotiza la gente. Si hay crecimiento económico, obviamente aumenta el monto o el valor nominal de las cotizaciones. Esto es algo que empieza a estar también en cuestión. ¿Va a haber ese crecimiento económico? ¿Ese crecimiento económico va a ser el suficiente para sostener una pirámide poblacional que se da la vuelta? Yo creo que esto tiene implicaciones muy claras. Por otro lado, otro de los elementos que ha impedido esa quiebra del sistema de seguridad social ha sido precisamente el hecho de que ha habido una población mucho mayor de lo que implicaba el simple crecimiento demográfico de la población española. La inmigración ha salvado en gran parte el sistema público de pensiones y de reparto. La inmigración, sin embargo, ha empezado a irse con la crisis y parece ser que está empezando a volver en estos momentos. Pero también nos encontramos con negros nubarrones en torno a todo esto. Se está planteando en toda Europa, yo supongo que hablaremos de ello, también una política inmigratoria diferente, una política inmigratoria mucho más cerrada, en el marco de unos sistemas económicos con un paro mayor y con unas circunstancias de precariedad económica mayor. Y, por supuesto, el problema fundamental, el que está en el corazón de todo, es el hecho de que, al fin y al cabo, la seguridad social se nos plantea como una especie de mecanismo que tiene que pagarse a sí mismo. Es decir, se nos plantea que, a diferencia de la corona, por ejemplo, que según parece puede vivir de los impuestos de todos los españoles, la seguridad social tiene que vivir fundamentalmente de las cotizaciones de la clase trabajadora y no de los impuestos generales. cuando esto no es así en todos los países de nuestro entorno. Es más, hay países como en Francia donde no solo se paga con impuestos la seguridad social o las prestaciones de la seguridad social, sino que además se paga con un impuesto especial establecido para las grandes entidades financieras. Es decir, que yo creo que habría que plantearse modelos distintos en una arquitectura social distinta. Eso implica una política social, una política económica y social distintas, pero implica también una estructura política distinta que permita la expresión de las clases populares y de sus necesidades. Respecto al tema de las próximas elecciones, yo creo que en estos momentos Rajoy está muy cómodo porque ha conseguido hacer los recortes que tenía que hacer, veremos a ver si se los aceptan, pero ha conseguido hacerlo sin tocar, al menos de manera aparatosa, probablemente acaben tocados por la vía del techo de gasto para las comunidades autónomas, etcétera, pero sin tocar de manera aparatosa los grandes elementos de supervivencia de la población, por la vía de los impuestos indirectos y por la vía del aumento de cotizaciones, etcétera. Y por lo tanto, mientras pueda llevar a cabo este tipo de recortes que no afecten o que no generen un descontento social muy amplio, yo creo que puede llevar a cabo una política que consista en realimentar, tratar de reconstruir la propia estructura bipartidista. En estos momentos, el PSOE está siendo la muleta de Rajoy en el sentido que le está permitiendo gobernar, pero al mismo tiempo Rajoy está siendo la muleta del PSOE en el sentido de que le está permitiendo reestructurarse, rehacerse y probablemente intentar volver a aparecer en algún momento como una alternativa o como la única alternativa posible al Partido Popular. En ese sentido, yo creo que si a nivel internacional las cosas no se tuercen y si los recortes que hay que hacer en los próximos años no son especialmente salvajes, que es algo que también habría que ver, probablemente Rajoy incluso mantenga esta legislatura el tiempo necesario para intentar dar aire, dar reinsuflar aire en la propia estructura del PSOE. No estoy hablando del hecho de que pudiera sacar más diputados en unas elecciones próximas, que probablemente sería cierto, sino en el hecho de que probablemente lo que se busca como estrategia de fondo es reconstruir el bipartidismo, ¿no? Ver desplomarse a Podemos por la vía de las contradicciones internas y por la vía de su incapacidad para regenerar las movilizaciones sociales y al mismo tiempo intentar rehacer reaparecer al PSOE como una única alternativa posible a ese bipartidismo, o a ese bipartidismo, no, a ese gobierno de la derecha. Por lo tanto, yo no estoy del todo seguro de que vaya a convocar elecciones este año.
Juan Carlos, sobre el tema de la seguridad social, ¿qué nos puedes decir? Y luego también sobre la situación política. Evidentemente, esta situación política tan curiosa que tenemos, que vamos, yo estoy de acuerdo con José Luis, que se está tratando de recauchutar el régimen y bueno, en cierta medida, que por motivos más que nada de las circunstancias externas, que vamos con viento de cola, pues aparentemente lo están consiguiendo.
Sí, hombre, a mí me gustaría preguntarte, tú que llevas todo este tema de las cuentas y la contabilidad nacional y todos los grandes números, ¿en cuánto aumenta el endeudamiento a la semana del Estado? O sea, más o menos, un número gordo.
Bueno, pues aproximadamente 1.000 millones en número. Todavía no se sabe seguro, se va a saber luego en febrero, pero vamos, unos 1.000 millones. Durante el año 2016 ha sido el del Estado. El endeudamiento externo
Sí.
no va mal, se ha reducido ligeramente durante el año 2016, gracias sobre todo pues a la balanza de pagos que tenemos bastante favorable, pero sin embargo tenemos un hecho muy preocupante y es que está saliendo dinero a mansalva de España hacia el exterior, mucho de él hacia paraísos fiscales y se está sustituyendo por financiación del Banco Central Europeo. A nivel financiero se está aguantando el tema por eso. Entonces, bueno, claro, eso significa que estamos dependiendo de un solo actor, que es el Banco Central Europeo en estos momentos. Y claro, eso tiene unos riesgos enormes, que se lo pregunten al autónomo que tiene a lo mejor un solo cliente y que tienes a Mercadona de cliente y Mercadona un buen día le coge y le dice, pues ahora te coges, te pones de rodillas y andas 10 kilómetros de rodillas y luego después te pega una patada en el culo y te quedas en la ruina, ¿no? Pues bueno.
Sí, y que hay varios que han quebrado por ese sentido.
Sí, sí, hombre, y lo que es el endeudamiento de las administraciones públicas y lo que es la seguridad social, todo lo que es el sistema público, ¿en cuánto podemos estar más o menos? ¿Unos 4.000 millones a la semana, algo así?
¿Pero te refieres de nuevo endeudamiento?
Sí.
De todo no, al déficit yo creo que va a andar por los 50.000 millones de euros.
De nueva deuda.
En el 2016, sí, 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 aproximadamente. Entonces, por eso en números redondos 1.000 millones a la semana. Vamos, que es que bueno, que sí que es mucho, claro que sí, pero que el tema del endeudamiento pasa, por ejemplo, pasa como con todo. O sea, para Japón no es problema, pues porque tiene es una de las economías más potentes del mundo y se puede endeudar prácticamente lo que quiera, y al revés, tienen un...
Y porque el endeudamiento lo compran los propios japoneses.
Exactamente, pues ellos, su propia economía genera recursos suficientes como para ello, pero aquí, claro, el problema es que los 50.000 millones esos y bastante más lo tiene que comprar el Banco Central Europeo.
Claro.
En fin, bueno, Juan Carlos. Sí,
sí, un poco por ahí es donde iba, porque digamos, todo este endeudamiento lo que está modificando, aparte de lo que es el mercado y la propia economía local, es incluso el sistema político. Y a mi juicio, y bueno, sigo el símil de Max Kaiser, el del castillo de la deuda. Digamos, si uno está dentro del castillo de la deuda, esta crisis está pasando pues bastante bien y sin grandes sobresaltos. Si uno está dentro de todo lo que es todo lo que depende directamente de ese endeudamiento, de ese chorro de millones que todas las semanas entran en el país y que se distribuyen, mientras que lo que es la economía productiva, pues sobrevive, pelea, lucha y tira para adelante. Y ahí se ha generado también una bolsa de votantes y de simpatizantes que, bueno, pues que ven el telediario y dicen esto va bien y esto mejora y a mí esto no va conmigo. Y hay otros, pues, que, bueno, pues que nos suben los impuestos, nos suben la seguridad social, nos suben de todo, ¿no? Y al final, lo que en el fondo buscan los partidos políticos son votos. Y con los votos, poder, y con el poder, pues, afianzarse en ahí y obtener unos ingresos o hacer lo que hacen, ¿no? Entonces, pues, mientras todo este flujo de deuda siga funcionando de esta manera, no espero tampoco grandes sobresaltos. Y si quienes además se presentan como alternativa, lo único que dicen es más de lo mismo y más deuda y más repartir, y no se habla de cambio de sistema productivo y no se habla de qué medidas vamos a hacer para fomentar la natalidad y no se habla tampoco de qué medidas vamos a hacer para reducir esa deuda. Esta semana, por ejemplo, pues supongo que todos habréis observado como patidifusos como el tema de que a nuestro compañero Carlos Sánchez Mato pues parece que se le critica por reducir la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Que no, que el problema es que tiene que gastar más y que tiene que aumentar el gasto pero eso se lo dice el resto del espectro político, cuando lo que está haciendo es una gestión responsable y reducir deuda. ¿Qué es lo que haría cualquier persona responsable, tanto en sus finanzas personales como en las de su empresa, no, si es empresario?
También hay que decir, Juan Carlos, si me permites que te interrumpa, que Carlos, cuando estuvo aquí en la entrevista que le hicimos en Economía Directa, comentó que a él le hubiera gustado reducir algo menos la deuda y gastar más en cuestiones sociales, pero que les había sido completamente imposible organizar la gestión del gasto, porque, vamos, además lo explicó detalladamente en la entrevista por qué había ocurrido eso. O sea, porque no tenían recursos humanos y materiales para organizar los proyectos. Pero bueno,
uno no se puede plantar con un helicóptero en la puerta del Sol y empezar a tirar billetes. O sea, sino que tiene que haber unas redes y una manera de organizar toda esa ayuda social, ¿no? Y todos esos comedores y todas esas ayudas al alquiler y todas esas historias, ¿no? Eso no se improvisa.
Bueno, también está el tema de la contrata de limpieza, que Carlos, eso no lo dijo en la entrevista, pero bueno, me consta a mí que era partidario de rescindirla a pesar de que le costara el dinero al Ayuntamiento de Madrid luego en los juzgados. Y bueno, parece ser que la alcaldesa se negó, o sea, él quería emplear parte de ese dinero en eso, pero bueno, no, tampoco ha sido posible. En fin, perdona.
No, pero un poco que parece que las políticas responsables, hasta se persiguen, ¿no? O sea, o está esto mal. Entonces, ahí es donde yo veo que hay una fractura entre quien está fuera y quien está dentro de ese castillo de la deuda, ¿no? 2017 veo que, yo creo que va a ser buen año, en principio, sobre si pensamos en cifras, números y tal, y en que todo este flujo de deuda va a continuar. Y el único nubarrón que veo posible es el tema a nivel político en Alemania y Francia, porque ahí sí que se puede cortar de raíz todo este tema y entonces quedarnos con los pies en el aire, en el sentido de una mejora de resultados de alternativa por Alemania o de Le Pen en Francia. Porque ahí sí que la respuesta sería el cerrar estos flujos de dinero. Y entonces sí que íbamos a vernos en una situación comprometida. Si no hay nada raro y no hay nada anómalo o estas dos cosas no suceden, pues en principio creo que va a ser un mejor año que el 2016. Pero bueno, la bola de cristal yo aquí no la tengo.
Sí. Pepe, y ya pasando un poco a no ser que quieras añadir algo más de la situación española, que si quieres, por supuesto, adelante, ¿cómo ves la situación a nivel internacional, sobre todo en Europa, con todos estos toda esta situación tan convulsa a nivel político en muchos países?
Pues no lo sé, porque de momento Europa no termina de ir mal, pero hay tensiones ya, que si hay que subir los tipos de interés. Alemania quiere que se suban los tipos de interés porque a Alemania le interesan unos tipos de interés más altos y contener un poco la inflación y que sus ahorradores, porque Alemania tiene ahorros que tengan mejores rendimientos. Depende mucho, pues, de lo que pueda pasar en Italia, de cómo también habías comentado, de lo que pueda pasar en Alemania, de cómo está la CDU, y luego de lo que pueda pasar en Francia, que con un partido socialista que está por los suelos, pese a que es el partido que ha cogido el toro por los cuernos allí en Francia, y luego, pues, con los peligros que puedan venir de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de la eurofobia, porque también tenemos que tener en cuenta que todos los problemas eurofobos de Brexit y cosas de esas es porque se ha hecho una Unión Europea, pero no se ha hecho bien, sino que es una Unión Europea que se ha hecho, pues, básicamente a los intereses de Alemania, sobre todo. Y es eso.
Y tú, José Luis, ¿cómo ves ahora mismo a nivel político la situación en Europa? ¿Cuál crees que puede ser, de todas estas patas que tiene la Unión Europea, cuál crees tú que tiene mayor riesgo de quebrarse durante este año 2017?
Yo creo que la situación en Holanda puede ser muy problemática, pero al fin y al cabo no es una situación en uno de los países centrales de la Unión. La situación en Alemania puede ser problemática también, pero al fin y al cabo el bipartidismo alemán es lo suficientemente fuerte para absorber un golpe en la forma de un aumento de voto para Alternativa para Alemania, y al mismo tiempo Die Linke, pues, no va a jugar tampoco a favorecer a la extrema derecha. En ese sentido, yo creo que lo más problemático, lo más peligroso de todo, es probablemente la posible llegada a la presidencia de la francesa de Jean-Marie Le Pen, que es algo que es realmente posible, en el sentido de que al fin y al cabo quien se ha planteado desde la derecha como su alternativa, Fillon, es un neoliberal de libro, es un neoliberal ampliamente conocido por esas posiciones de favorecimiento del mercado privado, de las privatizaciones, de todo este tipo de historias. Y frente a él, Jean-Marie Le Pen se va a plantear con una política, con una supuesta política económica keynesiana, ¿no? Y en ese sentido, es posible que parte del electorado de la izquierda en un momento determinado pueda confundirse y plantearse que una especie de voto de protesta puede ser votar en un momento determinado a Jean-Marie Le Pen. Yo creo que eso puede ser algo realmente plausible.
A Marine Le Pen,
efectivamente, sí. Y es realmente plausible, además teniendo en cuenta que bueno, que que la estructura geopolítica, y de esto supongo que hablaremos un poquito después, a nivel global también está cambiando, que por lo tanto las posibilidades de intervenir de los países emergentes en el marco de los procesos políticos internos de la Unión Europea también son cada vez mayores, y que por lo tanto también existe la posibilidad de acceder a nuevos medios de comunicación, existe la posibilidad de tener flujos financieros de otro tipo, etcétera, etcétera, que pueden favorecer la emergencia de este tipo de alternativas de ruptura de la Unión Europea, ¿no? Al fin y al cabo, el problema fundamental es que Marine Le Pen se está presentando como una alternativa a la Unión Europea, y la Unión Europea es la Unión Europea realmente existente, igual que se ha hablado de la Unión Soviética diciendo que era el socialismo real por contra del socialismo utópico, por contra de la Unión Europea utópica que podamos tener todos en mente, como es una especie de deseo genérico de los europeos de una civilización superior, de un Estado social expandido, etcétera. La auténtica arquitectura real de la Unión Europea es una arquitectura que está basada en el hecho de que los mercados financieros tienen el poder último y que no existe la posibilidad de establecer límites a ese poder de actuación de los mercados financieros, ya no entre los Estados miembros, sino incluso entre el exterior y el propio interior de la Unión Europea. En ese sentido, es una Unión Europea hegemonizada por Alemania y al mismo tiempo hegemonizada por los intereses de las grandes oligarquías financieras globales. Eso hace que pueda ser muy atractivo en un momento determinado una alternativa que se presenta como nacional, como popular, como keynesiana, que se presenta además como una especie de freno a una inmigración desbocada que se nos ha planteado por parte de los medios de comunicación mainstream como una especie de gran oleada que está llegando y que puede presentar muchos problemas para nuestra convivencia, en un contexto además de enfrentamiento cada vez más fuerte con las fuerzas del yihadismo y con un peligro cada vez más fuerte de descontrol de ese caos en el que ha convertido la política exterior norteamericana al norte de África y Oriente Medio, creo que es una posible tentación muy fuerte, partiendo de la base además de sociedades despolitizadas, donde por lo tanto no se conoce de verdad, no existe una formación política ciudadana lo bastante fuerte como para que la gente sepa qué representa realmente la extrema derecha, que es algo que no se corresponde para nada con esa imagen de keynesianismo, con esa imagen de digamos, alternativa a la oligarquía, etcétera, sino que será probablemente una especie de nueva vuelta de tuerca autoritaria sobre las mismas dinámicas de desigualdad que han cimentado la Unión Europea hasta ahora.
Y sobre Italia, José Luis, ¿cómo ves el panorama?
Bueno, Italia, existe la posibilidad de que haya también algún tipo de avance del movimiento 5 Stelle, de que por lo tanto también se planteen algún tipo de alternativas. Yo creo que está cada vez más claro que las alternativas que se están planteando en el norte no son las mismas que las alternativas que se están planteando en el sur. El problema fundamental es que las alternativas que se están planteando en el sur tienen una componente progresista y de enfrentamiento a las oligarquías, pero al mismo tiempo la tienen todavía de una manera muy suave y muy poco trabajada. Y en ese sentido hemos visto el fracaso que ha significado la política de Syriza en Grecia, que se podría corresponder también con unas dinámicas cada vez más descompuestas por parte de Podemos en España y con una, digamos, un cierto confusionismo ideológico por parte del movimiento 5 Stelle. Yo creo que aún falta para que el proceso de maduración de las clases populares en los países del sur de Europa genere de verdad estructuras organizativas, ideológicas y discursivas que le permitan hacer frente a ese proceso de conformación de una Europa a su imagen y semejanza que está realizando Alemania.
¿Y crees posible que gobierne el movimiento 5 estrellas en las próximas elecciones? ¿Crees que habrá elecciones empezando por ahí al final?
Empecemos por ahí. Sí, yo creo que van a hacer todo lo posible porque no las haya. Y en ese sentido, sigue siendo todavía fuerte el bipartidismo, por decirlo de alguna manera, o el establishment político en Italia. Yo no creo que sea tan claro que 5 Stelle vaya a ganar unas elecciones inmediatamente este año.
Bueno, Juan Carlos, adelante, coméntanos, ¿cómo te parece el panorama a nivel europeo?
Hombre, el panorama a nivel europeo es un poco, vamos a ver, la continuación de algo que hemos comentado antes, ¿no? Las cosas funcionan muy bien negro sobre blanco. Todo el tema de ese castillo de la deuda, de esas corporaciones que bueno, pues que cuando van las cosas bien, pues les van fantásticamente bien, y cuando no, pues se les rescata. Todo el tema de la creación de dinero por parte del Banco Central. O sea, hay una serie de desequilibrios en la economía que hace que todo siga hacia adelante, pero por otro lado hay otro tipo de desequilibrios que son los sociológicos. Y ese factor sociológico es lo que genera, pues, lo imprevisto. Es lo que ha sucedido con Trump. O sea, al final hay un espectro sociológico que se acaba cansando de lo que es el sistema y el cómo están las cosas organizadas, y al final, como si de una olla express se tratara, acaba saliendo ese descontento por donde menos se lo espera uno, y además de una forma abrupta, y además de una forma que probablemente no acabe siendo ni la óptima ni la razonable, pero al final, pues un poco acaba sucediendo eso. Y en ese sentido, pues esas dos elecciones, lo que he comentado antes, ¿no? El tema de Francia y el tema de Alemania van a ser muy importantes. Y luego a ver qué sucede con el tema de la crisis en Italia, el tema de la banca y cómo, digamos, desde los países de Centro Europa se asimila ese rescate a la banca de los bancos italianos. Y cómo al final es, parece que en Francia o en Alemania, pues puedan atar los perros con longaniza y todas estas cosas, pero ellos también tienen sus desequilibrios internos y sus señores, pues con 70 años trabajando y las pensiones en muchos casos muy bajas para mucha gente ahí. Y al final toda esa gente pues opina que los fondos y los recursos de su país no están para solucionar cosas en el extranjero y los problemas de los países de la periferia. Todo eso pues acaba generando ese descontento y bueno, pues ya veremos cómo y hasta qué punto se traslada en lo que es lo político. Eso es un poco lo que yo veo a nivel europeo en esos nubarrones. Si sale en cualquiera de esos dos países una opción antieuropea, pues entonces sí que se puede liar.
Pepe, en Estados Unidos, ¿cómo ves que se presentan las cosas de cara a la nueva presidencia? ¿Qué te esperas tú de Donald Trump, de la presidencia de Donald Trump?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Donald Trump ha entrado con un discurso muy, muy populista, que va a luchar contra las importaciones de China, que va a dificultar la entrada de mexicanos y que va a hacer un muro que lo pagarán los propios mexicanos. Y a ver, yo pienso que Donald Trump, primero de todo, no va a hacer todo lo que ha dicho. Pues es como un poco como el Partido Popular, el partido de los mentirosos aquí en España, que prometió unas cosas y ha hecho lo contrario. Hará algo, pero él es empresario y tampoco puede ponerse a hacer todo eso porque realmente hay trabajos que los americanos no quieren hacer. Es lo mismo aquí en España, que cuidar a mayores y la limpieza de viviendas y todo eso, pues los españoles como que no queremos hacer muchos trabajos. Segundo, el tema de los aranceles. Si resulta que dificulta mucho las importaciones de China, primero, hay industrias que ahora ya no están en Estados Unidos y que de volver a implantarlas, como por ejemplo el tema de la fabricación de móviles y todo eso, que haría que los productos que ahora compran los americanos por un precio les costaría mucho más dinero. Necesitan mano de obra extranjera como tema de mexicanos para hacer trabajos y cosas que hacen los pobres. Y después también el tema que con la administración Obama el desempleo no ha ido tan mal, ha mejorado el empleo en los Estados Unidos, y los Estados Unidos también se está dedicando a industrias más punteras y más tecnológicas. Yo pienso que el gobierno de Trump no será bueno por estas medidas que dice que va a hacer y que en parte hará, y segundo, no las va a hacer con el mismo calado que ha prometido.
Vamos, que no te esperas ni mucho menos que vaya a cumplir todo lo que ha dicho.
No. Ni mucho menos, porque vamos a ver, es que pienso yo que Trump y sus asesores no son tontos. Ha hecho una campaña electoral muy buena, ha dicho lo que la gente quería oír, hará algo, pero tampoco creo que haga todo lo que ha dicho porque sería tirarse piedras en su tejado.
José Luis, a nivel económico, ¿qué te esperas de la presidencia de Trump? Y también a nivel político y sobre todo a nivel geopolítico, que me gustaría que hicieras un análisis de qué cambios crees que nos puede traer esta presidencia. Porque claro, tenemos a Estados Unidos con muchos, muchos problemas para mantener esa hegemonía de superpotencia global, no tanto porque tenga una decadencia clara a nivel económico, puesto que ha tenido una recuperación fuerte, sino por el ascenso imparable de muchos otros países. Adelante, José Luis.
Sí, parece que lo que plantea Trump en un momento determinado es precisamente hacer una especie de reconocimiento del hecho de que el mundo o de que la geopolítica global hoy en día es mucho más multipolar. Y en ese sentido, entrar menos en conflicto con Rusia, por ejemplo, y permitir la generación de un bloque euroasiático alrededor de Rusia, de Turquía, de Irán, etcétera, pero tampoco está tan claro. Luego establece también toda una serie de marcos de conflicto posible, primero en el entorno de un apoyo incondicional a Israel, cuando precisamente Obama parecía pisar un poco el freno en todo esto, aunque sea desde una perspectiva puramente oportunista al final de su mandato. También ha hablado de un posible vuelta a las sanciones con Irán, ha hablado también de un posible enfrentamiento cada vez mayor o tensiones cada vez mayores con China. Yo creo que es hasta cierto punto contradictorio. En cierta manera, la presidencia de Obama parece posible, y crucemos los dedos de que aquí sea, que va a evitar en un primer momento la emergencia de esa tercera o cuarta guerra mundial que se nos anunciaba para casi ya. La política expansionista de Obama, la política de defensa del imperio de Obama había generado toda una serie de tensiones con Rusia, tanto en Ucrania como en Siria, con otros lugares, que había provocado una situación incendiaria. Trump parece encaminado precisamente a rebajar la tensión en ese mecanismo y por lo tanto evitarle esa emergencia de una posible guerra a gran escala en los próximos tiempos o en un escenario inmediato. Respecto al tema económico, hombre, al fin y al cabo, Trump plantea pues una especie de vuelta atrás a los años 50, en la que se trataría de regenerar una dinámica keynesiana de estímulo de la economía por parte del Estado, por medio de las infraestructuras, y al mismo tiempo desglobalización, generando mecanismos de proteccionistas para la economía, etcétera. Lo cual entraría en pleno, en un enorme conflicto, entraría en un conflicto directo precisamente, como él mismo ha manifestado, con los intereses de China. Hasta este momento, tanto China como Estados Unidos están funcionando como una especie de gran alianza que permite la supervivencia de ambos polos del sistema global. Por un lado, Estados Unidos recicla, financia las inversiones en China, China produce lo que tiene que producir, es el taller del mundo, y Estados Unidos lo compra, ¿no? Eso al mismo tiempo se sostiene porque China compra la deuda norteamericana, China y otros países emergentes. Al fin y al cabo, la posibilidad de cortar ese lazo fundamental que está sosteniendo el capitalismo global entre estos dos países, yo creo que es bastante ilusoria, que va a ser más un bluff que una realidad. Al fin y al cabo, la posibilidad de esos grandes mecanismos de estímulo puestos en marcha por Estados Unidos entraría también en un aumento del déficit, por lo tanto también provocaría un aumento de la deuda y por lo tanto también implicaría una situación peligrosa si se hace a expensas del comercio con China y por lo tanto China se ve cada vez menos empujada, y de hecho se está pasando esto en los últimos meses, a comprar esa deuda y por lo tanto a tener los dólares y los bonos estadounidenses en sus reservas. Yo creo que al final todo será bastante menos de lo que se nos cuenta y que al fin y al cabo Las medidas fundamentales del gobierno de Trump van a ir encaminadas a un aumento de las dinámicas autoritarias en el interior del país. Van a ir encaminadas también probablemente a un intento de recentramiento de la economía en el interior de Estados Unidos, pero que, como digo, es muy problemático, y que además pueden ir encaminadas también a nivel geopolítico a una especie de aceptación de un mundo cada vez más multipolar, por lo tanto, rebaja de la tensión con Rusia, por lo tanto, también exigencia a los aliados de la OTAN para que se paguen una cuota mayor de su propia defensa, porque está corriendo de cargo de los propios Estados Unidos. Pero el problema fundamental es que esa dinámica, que va a poner en marcha un gobierno de millonarios, esto no lo olvidemos, al fin y al cabo lo van a hacer, lo van a poner, le va a implementar un gobierno de millonarios que precisamente han hecho sus millones en el mercado global y en ese mercado mundial y globalizado, pues al final yo creo que no va a terminar de funcionar, porque darle la vuelta al reloj de la historia y volver a los años 50 es realmente complicado, y que por lo tanto va a encontrar muchas resistencias, tanto resistencias dentro del propio Partido Republicano como resistencias dentro del complejo militar e industrial norteamericano, que representa una enorme porción del PIB estadounidense y que además tiene intereses evidentes en generar una desestabilización cada vez mayor o una situación prebélica cada vez mayor e incluso a nivel global. Pues en ese sentido vamos a ver esa tensión fuerte entre propuestas pre-keynesianas o supuestamente keynesianas y una política económica que yo realmente creo que no va a ir en ese camino y va a acabar convirtiéndose en un problema.
Juan Carlos, cuéntanos.
Sí, hombre, yo veo dentro de lo que es el tema de Trump, lo que hemos comentado en otros programas, un tema de un mundo más multipolar. O sea, Estados Unidos ahí se tiene que echar hacia atrás y lo va a hacer, pero por una cuestión de disponibilidad de medios y de lo que son las necesidades de quien vive ahí. O sea, esa cuestión sociológica que he comentado antes. El tema de Trump también veo que va a plantear un gobierno más de tecnócratas, y en ese sentido pues los tecnócratas no suelen venir todos de donde suelen venir, lo cual pues bueno, es un poco lo que es. Luego el tema de, yo sí veo que, por ejemplo, se va a tomar muchísimo impulso la construcción, todo el tema del plan de infraestructuras, pero no por una cuestión política, sino por una necesidad. O sea, es que cuando tienes un tanto por ciento muy elevado, por ejemplo, de puentes con problemas estructurales a lo largo del país, pues porque ya están obsoletos, pues tienes que reconstruirlos, rehacerlos. Y cuando tienes unos aeropuertos que ya están también obsoletos, pues porque pasó su vida útil, pues tienes que hacer aeropuertos nuevos. O sea, hay muchas cosas que hay una necesidad y hay una realidad y que va a tener que afrontarlo, porque lo que no puede ser es que se te vengan las cosas encima. Y luego, pues a ver, también supongo que las cosas más digamos, como lo del famoso muro y todo esto, pues al final acabará echándose atrás, como ya también se ha echado atrás. No sé si recordáis el tema de que iba a meter a Hillary Clinton en la cárcel. Bueno, pues el primer día dijo que no se la tocaba y no ha pasado nada. O sea, las cosas más, digamos, radicales que planteaba pues en la campaña, pues no las ha hecho y no las va a hacer. Y lo que sí que plantea es más un, a mi juicio y por lo que veo, un gobierno más de tecnócratas y de solucionar problemas reales. Por lo demás, pues es que tampoco se podía mantener esa hegemonía basada en el dólar y el buscar un enfrentamiento. O sea, ahora, esta semana hemos visto el tema de los diplomáticos rusos y que no va a haber una respuesta por parte de Rusia hasta que entre el nuevo presidente, como diciendo, bueno, vamos a ver si con este nos vamos a entender mejor. Por otro lado, también hay una estrategia que es clara. Cuando alguien o una organización o un país tiene dos adversarios que juntos son más fuertes que él, lo lógico es aliarse con el más débil de esos dos. Entonces, Estados Unidos no puede enfrentarse a China y Rusia juntos, y su estrategia será aliarse con Rusia o por lo menos bajar la tensión con el más débil de los dos para, digamos, evitar que se unan y que hagan polvo. por ahí es por donde también veo que,
bueno,
eso, que
esa
eso
es
es
la me
inevitable.
recuerda la estrategia que tuvo siempre el Reino Unido, ¿no? En Europa. Siempre se aliaba con uno para que se peleara con el otro.
Claro, sí, o sea, y yo ahí veo que eso también, que la estrategia que han estado llevando, que casi forzaba a China y a Rusia a estar unidos contra Estados Unidos, y eso al final era un desastre, porque se te come, ¿no? O sea, se te comen literalmente. Entonces ahí ese cambio de ese giro, pues con Trump o con quien hubiera estado con un poco de sentido común, pues iba a dar sí o sí. Otra cosa es toda esta escalada belicista que había estos últimos meses y que iba a ser un desastre. O sea, en principio yo soy optimista. Soy optimista también respecto a este sentido.
Y Pepe, ¿cómo ves que se presenta a nivel global el panorama económico? ¿Cómo eres tú? Se habla mucho del riesgo sistémico de los mercados financieros, de que las bolsas están increíblemente altas, de que puede haber un crash. Coméntanos.
Pues no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, porque estas cosas varían mucho y bueno, tiempo atrás, por ejemplo, decíamos que el petróleo iba a subir, que se iba a poner altísimo y después bajó a la nada. Y no sé, pues tenemos todas estas incertidumbres políticas con Estados Unidos. Vemos que China, por ejemplo, su economía se está ralentizando, que tiene muchas burbujas que les puede que pueden explotar, que pueden haber muchas historias. Ver el sudeste asiático cómo evoluciona, si se industrializan países como Vietnam, Bangladesh, Camboya, Laos, si tienen un buen entendimiento con China. Veremos cómo van a seguir las políticas de China, si va a seguir invirtiendo en Sudamérica, en cómo van a ir las economías sudamericanas, ahora que parece que todo está enfriándose, o África, el continente olvidado, donde, por ejemplo, ahora China está metiendo mucho dinero para llevarse, por ejemplo, sus recursos naturales. Y bueno, pues en Europa, con todo el tema del antieuropeísmo que está habiendo, el tema de Grecia, pues también le están apretando mucho. Y bueno, es que la dinámica mundial es muy compleja, porque podemos pensar hoy una cosa, que todo nos argumente hacia ir hacia un sitio, y a lo mejor pues ocurre todo lo contrario. No sé lo que va a pasar en esta época convulsa y lo que va a ocurrir en 2017.
José Luis, ¿tú cómo ves el panorama para el 2017?
No sé si para el 2017, pero en el futuro inmediato yo creo que lo que va a ser decisivo va a ser lo que está pasando en China. Es decir, al fin y al cabo, el problema en Europa y en Estados Unidos no está del todo solucionado. Es verdad que se ha metido dinero, es verdad que hay una cierta recuperación, es verdad que hay otros actores políticos que antes no estaban, como el propio presidente Trump, pero yo creo que el problema de fondo no está solucionado. Es decir, el problema fundamental es que el gran consumo europeo occidental y el gran consumo norteamericano, que eran los que hacían funcionar esa gran máquina con respecto a los talleres del mundo que estaban en Oriente, pues no se va a recuperar a los niveles que tenía en el año 2007 o que tenía antes del año 2007. Yo creo que en ese sentido el problema fundamental está en la dinámica que puso en marcha el gobierno chino precisamente al inicio de la crisis, de tratar de sustituir ese consumo occidental por un proceso de consumo interno, ¿no? Por demanda interna. Ese proceso implica la generación de una clase media china, una clase media que permitiera sustituir al consumo de la clase media occidental, en proceso de proletarización. Y es un proceso realmente complicado, es un proceso con muchas contradicciones, es un proceso que está amenazado en los últimos años varias veces con irse a pique, ¿no? En ese sentido, el gobierno de millonarios de Trump tiene su correspondencia con el gobierno de millonarios dirigentes del Partido Comunista Chino, que al mismo tiempo que dirigen un partido que se supone que plantea una regulación fuerte de la economía y que mantiene mecanismos de regulación de la economía que no se mantienen en Occidente, pues tienen también sus propias fortunas personales en mercados OTC y en banca en la sombra, etcétera, etcétera. Y la transferencia de rentas que se está produciendo en el Occidente, que se está produciendo en Europa, que se está produciendo en Estados Unidos, de las clases populares y de las clases medias hacia la oligarquía, pues se tiene que hacer en el sentido contrario en China, ¿no? Es decir, tiene que haber una irrigación de riqueza en dirección a determinados sectores de las clases populares para que se conviertan en clases medias capaces de consumir en una extensión tremenda. Es decir, no es que en China no haya clases medias y no es que no las haya cada vez más, sino que la extensión de la transformación que se tiene que producir es enorme. Se calculaba que implica una transferencia de rentas muy superior a la que se produjo en el momento de la llegada al poder de Mao Zedong, de la Revolución China, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese proceso se ha puesto en marcha por parte de la dirigencia china y encuentra también en evidentes elementos de conflicto dentro de su propia sociedad. Encuentra también los límites externos que hacen que, por ejemplo, China no haya sido admitida hasta la fecha todavía, como cuando se suponía que iba a haber sido en enero de este año, como una economía de mercado, lo cual le hubiese permitido también aumentar sus exportaciones una vez más hacia el resto del mundo. Y yo creo que ese es el elemento decisivo, ¿no? Hasta qué punto va a haber una demanda solvente, porque lo importante en el capitalismo, al fin y al cabo, es que la demanda sea solvente, que va a sustituir a la de las clases medias europeas y norteamericanas en proceso de proletarización. Entonces, en ese sentido, la emergencia de la precariedad, la emergencia de la deuda en los países de Occidente, la emergencia de todo este tipo de fenómenos, se tiene que corresponder con la reaparición de una nueva hegemonía global de tipo euroasiático, ¿no? Construida en torno a esa gran ruta de la seda que están construyendo entre China y Rusia, construida en torno a esos grandes yacimientos de recursos naturales que hay en Asia Central, construida en torno a todo ese tipo de expansionismo económico que está generando, que está llevando a cabo China tanto en África como en América Latina. O si no, lo que veremos será un proceso de descomposición cada vez más acusado del capitalismo mismo. Es decir, si no existe esa nueva emergencia de una nueva clase media global, aunque esté deslocalizada también en otro lugar del planeta, lo que veremos será un proceso de cada vez mayor de descomposición del sistema. Y además, ese proceso de emergencia de una nueva clase media global encuentra sus límites también desde un punto de vista que Trump está amenazando con alcanzar mucho antes, es decir, alcanzar mucho antes esos límites. Es precisamente el propio límite ecológico. Todos sabemos los problemas ecológicos que se están dando de contaminación, que se están dando ahora mismo en China. El inicio de una política industrial parecida a la China en los países de Occidente hoy en día generaría también una reaparición de toda una serie de fenómenos de contaminación y de choque con los límites propiamente naturales del crecimiento económico. Y por lo tanto también generaría nuevas contradicciones muy fuertes y muy difíciles de resolver. Yo creo que ahí es donde se juega el futuro y entre medias podemos ver todo tipo de tormentas financieras, incluso aunque no nos las esperemos. No parece previsible que en los próximos meses ocurra algo así, pero tampoco lo descartaría.
Pues Juan Carlos, si nos puedes dar tu visión de lo que te esperar de 2017...
En las bolsas y mercados financieros,
general, sí.
Y todo eso. Hombre,
sí.
Hombre, creo que están desde mi subjetividad y hasta donde llego a percibir, eso, digamos, están totalmente desligadas de la economía real. Y eso ya es una cuestión de cifras y de matemática y a unos niveles que a mí se me escapan. Sí me gustaría, a ver si algún día invitamos, viene y opina sobre esto nuestro compañero Juan Laborda, sobre todas esas grandes cifras y en qué punto estamos, ¿no? Y qué nivel de aversión al riesgo y qué nivel, digamos, hasta qué punto se puede seguir en estas dinámicas, ¿no? De empresas que que bueno, pues por ejemplo, unos grandes multinacionales que se endeudan al 0% de interés, recompran acciones, al recomprar esos valores suben, al subir se reparten los bonos, los directivos y todo va bien, pero no se sustentan en base a la creación de valor y el hacer cosas reales y tangibles, ¿no? Podríamos hablar de muchas multinacionales que realmente su actividad no justifica su valor en bolsa y su cotización, ¿no? Pero claro, ahí ya entramos en esas cuestiones de lo que es pura y dura matemática y hasta qué punto el sistema es sostenible. O sea, yo no soy capaz de opinar a ese nivel, o sea, sobre todo por este tema. Yo sí preveo, sí sé más en lo mío, en el inmobiliario, que va a continuar ese proceso de salida de capitales de la economía virtual de ceros y unos hacia lo tangible y hacia esas zonas y hacia esos valores inmobiliarios, digamos, de gran, digamos, que pues edificios de oficinas, inmuebles en zonas muy céntricas, locales en las calles más transitadas, todos esos tipos de activos. Pero va a ser también consecuencia por el buscar en lo tangible el valor refugio. Y en ese sentido yo sí preveo que las dinámicas en lo financiero no son sostenibles, pero bueno, llevan no siendo sostenibles mucho tiempo. Entonces, pues un año más, pues quién sabe, tal vez seguramente sí. O ahora mismo estamos opinando esto y en enero hay una caída de las bolsas. En ese sentido no sé, no puedo opinar o decir una certeza.
Muy bien, pues yo no sé si querrás añadir algo más antes de ir acabando este último programa del año, Pepe.
No, en un principio no, creo que hemos hablado un poco de todo.
Pues muchas gracias, Pepe, por tu participación en Economía Directa y sin más me despido de ti deseándote un feliz año nuevo. Y José Luis, lo mismo digo, si quieres comentar algo más.
No, yo solamente deseo un feliz año nuevo y un próspero inicio de ese año para todos los oyentes y las oyentes. Y para todos los que estamos aquí.
Muchas gracias, José Luis. Y si nos puedes dar alguna referencia de las webs donde te podemos seguir.
Sí, se me puede seguir en mi blog, soluiscarreteromiramar.blogspot.com, peleando a la contra. También se me puede seguir en el periódico Diagonal, que aunque ahora se va a transformar en una cosa llamada El Salto, se me podrá seguir probablemente allí. Se me puede seguir también en la revista Transversales y, bueno, en las redes sociales, tanto en Twitter como José L. Carretero, como en Facebook como José Luis Carretero Miramar.
Gracias, José Luis, y feliz año nuevo. Te deseo también. Y Juan Carlos, lo mismo te digo, si quieres comentar algo más antes de acabar.
Agradecer, como siempre, la invitación, saludar y desear un próspero año a todos los oyentes y a los presentes, naturalmente.
Y si nos puedes decir tú la dirección, sí, de tu web.
Pues la web es prefabricar.org, ahí hablo de BIM y de construcción industrializada y temas de estos. Y actualizo contenidos en Twitter, en @jccabrero.
Gracias, gracias Juan Carlos y feliz año nuevo también. Y Pepe, se me ha olvidado comentarte que nos des tu referencia, que sobre todo creo que actualizas contenidos en Facebook, ¿no?
En Facebook básicamente soy Pepe Basauri, porque bueno, no tengo blog ni página web, la tuve en antaño, pero no la actualizaba. Sí que me pongo mucho más a discutir en mi perfil de Facebook, Pepe Basauri. Y bueno, muchas gracias a vosotros también por invitarme aquí a hablar en el programa. Y bueno, felicitar a todos los oyentes un feliz 2017.
Gracias, Pepe. Y gracias a toda la gente que nos seguís. Os deseo también a todas y a todos feliz año nuevo y también recordar a los compañeros que han trabajado tanto este año: José Manuel Corrales en producción, Juan Martínez en postproducción, Pablo Domínguez en la web, nuestra nueva incorporación, Ramón Ferrer en difusión. Sin más, me despido de todos vosotros hasta el próximo año, ya seguramente este año cuando escuchéis este programa, recordándoos nuestra web colectivoburbuja.org.